Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado para una nueva singladura con nuestra lata pirata. Hoy vamos a viajar hasta África, hasta el continente africano, diferentes rincones, países de ese continente tan cerquita de nosotros, tan lejos también a veces. Y tenemos un invitado aquí en nuestro estudio de la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia. Está con nosotros Miquel Carrillo. Él está estos días por aquí, por Bilbao, presentando su último libro, Pollo con Mango. Se titula este libro. Miquel Carrillo es ingeniero químico, lleva cerca ya de 30 años trabajando en cooperación internacional, en acción humanitaria, forma parte, en la actualidad trabaja en una cooperativa, es consultor en la cooperativa Nadir y es también, forma parte de la Junta de Gobierno de la Coordinadora Estatal de ONGDES y es también miembro activo de Ingeniería Sin Fronteras. Con Miquel Carrillo vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos de esta novela, Pollo con Mango, es un libro en el que relata su estancia confinado por dar positivo en COVID-19 en un hospital de Banjul, la capital de Gambia. En ese hospital, en el verano de 2021, tuvo que estar 10 días confinado y de lo que vivió, de las gentes que allí conoció, de lo que allí comió, ese pollo con mangos, ha nacido este libro del que vamos a hablar hoy con su autor, con Miquel Carrillo, a Gambia, a Banjul. Nos vamos a ir hoy. Además, hablaremos de migraciones, hablaremos de terrorismo, hablaremos también de ingeniería civil, de obras que merecen la pena ser construidas. Y todo eso con música, música bonita, música, música sorprendente, como la que hemos preparado hoy para este viaje. A Banjul, a Gambia, nos vamos a ir en unos minutos. Antes vamos a quedarnos pues en ese continente, en África, también con nuestras invitadas musicales. Nacieron en el 2018 como grupo, se llaman Les Mamans du Congo, las mamás del Congo. Nacieron en Brazzaville, en el Congo, y en el año 2020 ya publicaron su primer disco, que se llamaba como la propia banda, este Les Mamans du Congo. Y ahora, hace nada, en octubre del año pasado, han publicado su nuevo disco, Ya Misolé. Se titula este disco Ya Misolé, que significa en un dialecto congoleño número 2. 2, como este disco. En este disco, como en el anterior, como en su primer trabajo, a Les Mamans du Congo, les acompaña Robin Bastid. Robin, de nombre artístico, el productor musical que participa, forma parte de este proyecto, del primero y del segundo disco. La banda, Las Mamás del Congo, está formada por 5 voces, y la voz principal, la vocalista y percusionista principal, es Gladys Samba. Todas ellas son de Bakongo, en los alrededores de Brazzaville, la capital del Congo. Originarias de la cultura bantú, cantan sobre todo en Lari, un dialecto congoleño, y también en francés. Ellas, como os digo, son congoleñas de Bakongo. Él, Robin, es francés, productor musical, y de la mezcla de ambas, Les Mamans du Congo y de Robin, nace esta música, una mezcla entre la música tradicional congoleña, la música electrónica y el hip hop. Las letras de las canciones hablan de la vida cotidiana de las madres de Brazzaville y de sus alrededores. Letras de cantos de canciones tradicionales de cuna, por ejemplo, también canciones que tienen que ver, cantos que tienen que ver bantúes con la naturaleza. Y en el fondo de todo este proyecto, de todas las canciones de Les Mamans du Congo, están los derechos de las mujeres congoleñas. Ellas, además de cantar, además de participar con su música, de hacer estos discos, ellas también participan en diferentes talleres de formación con mujeres allá en el Congo, conciertos benéficos, forman parte de asociaciones. Así son las integrantes, como os digo, con Gladys Samba a la cabeza, las integrantes de esta banda que hoy vamos a disfrutar en Mar de Foguitos, Les Mamans du Congo. Como os decíamos, cantan en Lari y también saben, por ejemplo, Gladys Samba, su cantante, pues también habla, además de francés, bembé y también kituba, otras lenguas de allá del Congo. Vamos a quedarnos, vamos a escuchar algunas de las canciones de este segundo disco de Les Mamans du Congo. Yami Solé se titula este disco, ha salido hace apenas unos meses. Como ellas dicen, les gusta crear momentos afrofuturistas con sus canciones, eso cuentan, y nos vamos a quedar con una de esas canciones. Íntima se titula este tema. ¿Y de qué habla la letra? Está cantando en Lari y habla de la lucha de una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos y que tiene que enfrentarse al juicio, a la burla y a la indiferencia de su marido. De todo esto va esta canción, esta Íntima de Les Mamans du Congo y Robin. Zarpamos pa'l Congo.
Munsongi, ambe nsonge la njila inilande. Munsongi,
songe la njila.
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 Ntima wochi njenda. Ntima wochi nazagala kulongo. Gana bandu buta bachika na kutela samu moshikwa ukunkwa misa ni wa mabuta kalu muti bunjiji sansa bala choma mbu kwa mbakiri eka kadiambu ako kulu kwa shita kakudema kako
mwana ngele kwa mye tima unwini mega bala baku bobo bala baku bobo.
Munsongi,
songe la njila.
Munzongi,
Songe Langila,
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 Munzongi,
Songe Langila.
Ntima wochi njenda, ntima wochi na zakala kulongo. Mkumbu shitani ya itaduma nsangu mukatiranzo. Bunituma mona mamba mbagiri mambu. Kanibala bandonga kwa aba nsukurila mbagiri mambu. Amboka ni longo ni biko, ni bala ni sanso, ni bakala ni kipo. Ah, nchimani.
Mwana ngele kwa nye, nchima unwe ni menga. Bala baku bobo, bala baku bobo.
Jika na yebesa na sansa na luika kabuta bako kanilungu nsalambanza kwa Munzongi
songe langila
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 Munzongi
songe langila Mwana ngele kwa nye Tima unwe ni menga Bala baku bobo Bala baku bobo Bala baku bobo Mwana ngele kwa nye
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Las leyes en nombre de la lucha contra el terrorismo están plagadas de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones de la intimidad y arriesga la libertad y la vida de personas inocentes, reconoce un nuevo informe realizado por el Área de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ben Saúl, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, ha señalado que el uso indebido de las medidas antiterroristas no solo viola los derechos de los presuntos delincuentes, sino que también puede poner en peligro las libertades de los inocentes. En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, este jurista australiano describe un panorama de lucha antiterrorista plagado de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, como os decía, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, juicios injustos, violaciones de la intimidad y la criminalización de las libertades de expresión, reunión, asociación y participación política, afectando a la vida de mucha gente inocente. Sostiene Ben Saúl que más de dos décadas de prolíficos esfuerzos mundiales para luchar contra el terrorismo no han ido acompañados de un compromiso igualmente firme con los derechos humanos. Este informe condena la proliferación de delitos de terrorismo excesivamente amplios contra la sociedad civil, incluidos opositores, políticos, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, minorías y estudiantes. Según este informe de Naciones Unidas, los estados de excepción injustificados y prolongados en diferentes países siguen socavando los derechos humanos. Según Ben Saúl, la violencia militar excesiva en respuesta al terrorismo también destruye derechos fundamentales, entre otras cosas, mediante violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. Adicionalmente, señala este informe, los estados recurren cada vez más a la violencia militar transfronteriza, incluso cuando no está justificada en virtud del derecho internacional de legítima defensa. Muchos estados, señala Ben Saúl, tampoco han abordado las causas profundas del terrorismo, entre ellas las violaciones estatales de los derechos humanos, mientras que la impunidad por esas violaciones es endémica. Para este jurista australiano, los derechos humanos en la lucha antiterrorista corren cada vez más peligro debido al aumento del autoritarismo, la creciente polarización y extremismo internos, la competencia geopolítica y la disfunción del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, señala también por el empleo de nuevas herramientas, incluidas las redes sociales, para alimentar la deshumanización, el vilipendio, la incitación y la desinformación. El doble rasero y la selectividad de las grandes potencias en la aplicación de los derechos humanos también están erosionando la confianza pública en la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos, señala este informe presentado ante las Naciones Unidas. Una de las novedades de este informe es que considera, señala que, lamentablemente, dice el informe, la ONU ha sido parte del problema, en este caso, al animar a los regímenes autoritarios a reforzar las leyes antiterroristas en ausencia de una cultura del Estado de Derecho o de salvaguardias de los derechos humanos. La ONU también debe esforzarse más por consultar de manera significativa a la sociedad civil sobre la lucha antiterrorista, considera Ben Saúl, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Este informe, como os digo, se ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cambiamos de asunto, hablamos de migraciones. Un total de 15.148 personas migrantes han llegado de forma irregular al Estado español solo en lo que va de este año 2024, 11.440 personas más que en el mismo periodo de 2023, según el último balance del Ministerio del Interior publicado este mismo lunes. Del número del total de las personas que han arribado desde enero hasta el 15 de marzo, 12.393 lo han hecho a las Islas Canarias. En concreto, del 1 de enero al 15 de marzo han entrado por vía marítima 14.495 personas migrantes, un 308% más que en el mismo periodo de 2023, tres veces más. Lo hicieron a través de 322 embarcaciones, 145 más que el año anterior. Del total de las personas migrantes que han llegado por vía marítima, 12.393 lo han hecho por las Islas Canarias, un 469% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 2.178. Estos arribaron a bordo de 190 embarcaciones, 139 más que en 2023. Mientras, a la península y Baleares, por vía marítima, llegaron 2.911 personas migrantes, lo que supone un 54% más que en 2023, cuando arribaron 1.395. En este caso, lo hicieron en 131 embarcaciones. Por otro lado, también del 1 de enero al 15 de marzo no se han producido llegadas de migrantes de forma irregular a Ceuta por vía marítima, a diferencia del año pasado, cuando ya se habían producido 12. En el caso de Melilla han arribado una sola persona, 31 menos que el año pasado. Sin embargo, han aumentado las llegadas por vía terrestre a ambas ciudades, Ceuta y Melilla, con 748 personas migrantes, 563 más que en el mismo periodo del año 2023. En lo que va de año hasta este 15 de marzo, 15.148 personas migrantes han llegado de manera irregular al Estado español, un 300% más que en el mismo periodo del año anterior. La gran mayoría, como os decía, más de 12.000, han llegado por las Islas Canarias. Hasta aquí nuestro diario de a bordo. Seguimos hablando de otros, de migrantes, de nosotros y de ellos, de ellas.
El océano de las historias.
Supieron que eso era lo bueno, ser puente para que vayan y vengan los mundos buenos, los nuevos que nos hacemos. Haciendo puentes se viven, haciéndose puentes se mueren, decía el viejo Antonio el Sabio Zapatista. Un puente es lo que vamos a tratar de levantar hoy aquí en nuestro océano de las historias. Decía Newton, o dicen que dijo alguna vez Newton, la gente se siente sola porque construye muros en lugar de puentes. Y para levantar este puente hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a echar mano, vamos a pedir la colaboración de una poeta. Ella nació en Salamanca, pero está más vinculada familiarmente con la provincia de Zamora. La poeta Maribel Andrés Llamero publicó hace unos meses su tercer libro de poesía, Los Inútiles, y ese libro ya va, creo, por la tercera o la cuarta edición. Maribel Andrés Llamero es doctora en filología hispánica, licenciada también en filología portuguesa y en teoría de la literatura comparada. Trabaja como profesora asociada de literatura brasileña en la Universidad de Salamanca, al mismo tiempo que imparte también clases de lengua y cultura españolas a extranjeros. ...37 poemas tiene este libro, ha dicho Maribel Andrés Llamero. La mayor parte de las cosas que me gustan y que me importan parecen inútiles, aunque necesarias, y quería un poco jugar con eso. Quería llenar un libro de arte, de pintura, de sentimientos, de baile, del cuerpo, del deseo, de aquello que no se compra, no se vende, o por lo menos no del todo. Haciendo puentes se viven, haciéndose puentes se mueren, decíamos, contábamos, como contaba el viejo Antonio, el zapatista. Vamos, si os parece, a intentar levantar ese puente con Maribel Andrés Llanero y la colaboración, la voz de nuestra compañera María Uriarte.
Ingeniería civil. Amo los puentes como se ama la palabra, el orgasmo o el cordón umbilical. Los puntos de intersección de todas las aristas. Amo el prodigio del encuentro que confunde e iguala los márgenes y las fronteras, la piel que me arrastra de mis límites y me empuja a caminar en el otro, a ser en el otro, a descubrir que nunca somos, sino en el otro. Amo los puentes, la armonía que gravita en todo aquello que es allí y que es aquí. Que soy yo y eres tú al mismo tiempo.
Maribel, Andrés, Llamero y su amor por los puentes somos, en los otros somos, en las otras.
Te propongo construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico.
Mar de Fueguitos.
Pues miramos desde ese puente para abajo, miramos para ese canal interoceánico y nos vamos a ir por el agua, nos vamos a ir pasando por el Congo, nos vamos a ir acercando poquito a poco a Gambia para saludar a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. En el Congo, pues nos volvemos a encontrar con Les Mamans du Congo, esta banda congoleña de la que estamos hoy escuchando su segundo disco, este Ya Mi Solé. Nos quedamos con una canción de Kuna Bantú, una versión de una canción de Kuna Bantú. En este caso invocan a Mami Wata, una divinidad del agua allá en Congo. Las músicas en las canciones de Les Mamans du Congo utilizan en ocasiones pues tenedores, morteros, platos, cestas. Cualquier menaje de cocina les vale también para hacer música. Como os contábamos, la mezcla con el productor Robin, el productor francés, la mezcla de las percusiones tradicionales africanas, de esas melodías ancestrales bantúes y de la música electrónica del hip hop, como en esta canción, en este Lamentation, esta canción de Kuna Bantú, con la que nos quedamos ahora sin dormirse, ¿eh? Les Mamans du Congo.
Kinsensi kadia kakalandiko.
Taki elele.
Kinsensi kadia kakalandiko.
Taki elele.
Na yengeza bala.
Taki elele.
Na lamba mwamba.
Taki elele.
Na sukula shemisi.
Taki elele.
Na sukula mapapa.
Taki elele.
Kinsensi kadia kakalandiko.
Taki elele.
Kinsensi kadia kakalandiko.
Taki elele.
Na yengeza bala.
Taki elele.
Na lamba mwamba.
Taki elele.
Na sukula shemisi.
Taki elele.
Na sukula mapapa.
Taki elele.
Ah, kiadi. Na lamba mwamba. Na sukula ndonga. Na sukula semise. Na yengeza bakala. Na sukula mpe na bashi. Ah! Eka mbeka ni kalaniko. Diamburi yango ni boku are yila mana. Aka abo to say. Ayako. Tarila o antima.
Kinsensi kadia kakalandiko.
Taki elele.
Kinsensi kadia kakalandiko.
Taki elele.
Na yengeza bala.
Taki elele.
Na lamba mwamba.
Taki elele.
Na sukula shemisi.
Taki elele.
Na sukula mapapa.
Taki elele.
Tumpu tumpu.
Taki elele.
Tumpu tumpu.
Taki elele.
Tumpu tumpu.
Taki elele.
Tumpu tumpu.
Taki elele.
Como os contábamos al comienzo de nuestro programa de hoy, con nuestro invitado vamos a viajar hasta África, vamos a ir hasta Gambia y vamos a conocer, entre otras cosas, pues uno de los platos que se come en Gambia. Pollo con mangos es el título del libro que está presentando por Bilbao y es un libro en el que narra parte de las cosas que le pasaron allá en Gambia, que tienen que ver con ese plato y que tienen que ver también con una pandemia. Está aquí con nosotros Miquel Carrillo, él es ingeniero químico, lleva desde 1995 trabajando en temas de cooperación internacional, acción humanitaria, desarrollo sostenible. En la actualidad es consultor en la cooperativa Nadir y forma también parte de la Junta de Gobierno de la Coordinadora Estatal de ONGDs y también es miembro activo de Ingeniería Sin Fronteras. Como os digo, acaba de publicar hace unos meses este libro, Pollo con Mangos, en la editorial Icaria. Un libro en el que pues relata eso, su estancia en ese hospital de Gambia, la gente que conoció allí, lo que vivió allí y bueno, todo lo que le pasó durante esos días allí. Muy buenas, Miquel, bienvenido a Mar de Fueguitos.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí en la radio de nuevo en Bilbao.
Dieron para mucho, apenas 10 días estuviste en ese hospital, dieron para mucho, dieron hasta para un libro.
Bueno, dieron para viajar, ¿no? Yo creo que no hay que perder oportunidad de viajar y de profundizar en los viajes y de costumizarlos, ¿no? De hacerlos que no te pasen por encima los viajes, sino que pases tú por encima de ellos.
Tú llevas viajando en estos años pues mucho por tu trabajo a diferentes rincones, pero lo que te pasó durante este corto periodo de tiempo ahí en ese hospital, en el que de alguna manera no estaba previsto que estuvieras, porque bueno, te obligaron a estar en cuarentena, a quedarte ahí en ese hospital. No sé si lo que pasó en ese hospital fue distinto o diferente de lo que te ha pasado en otras partes del mundo.
A ver, eso no me ha pasado en mi puñetera vida. Yo creo que fue una gran oportunidad para aprender muchas cosas. Bueno, la circunstancia me llevó a tener que enfrentarme, a tener la oportunidad, en realidad, de sentarme con una gente con la que a duras penas pues le miras a la cara cuando te cruzas con ellos en mi ciudad, recogiendo chatarra o, bueno, buscándose la vida, ¿no? Entonces, para mí fue lo que al principio fue una sensación de espanto, de horror, de ¿qué hago yo aquí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pues fue una... bueno, supe por lo menos darle un poquito la vuelta y disfrutar de un viaje interior, ¿no? O de un viaje dentro del patio del hospital de Ndemban, en Banjul, y dentro de las vidas, ¿no? Y de esas geografías de gente que estaba encerrada y le había tocado pasar la pandemia como o esos días ahí de reclusión.
Esto fue en el verano del 2021. Correcto. Estabas en Gambia trabajando, tú eres consultor, estabas evaluando una serie de proyectos de una fundación allá en Gambia y la víspera de volver pues te dicen, oye, que...
Salió el número. Sí, exacto. Vas afortunadamente con todo el trabajo hecho, porque estaba un poco sobre el límite, acordaos de aquellas fechas, no se podía hacer lo que uno quería, sino lo que la pandemia y las autoridades le permitían. Y entonces, en el momento de volver, pues nada, yo me fui con una dosis, ¿os acordáis? Había que viajar con dos para tener el carnet aquel que te caía en una app en el teléfono móvil. Yo me fui con una. Y cuando hubo que volar, pues había que hacerse otra para demostrar que estaba sano y, en fin, que no podías contagiar a nadie de nada. Entonces, cuando fui a recoger el resultado de la PCR con mi cámara, porque fui a hacer una evaluación y un documental, El viaje de Kalilu, lo podéis buscar en cualquier sitio, pues a Charlie le salió negativo, a mí positivo, y yo le decía a Charlie, bueno, pero positivo es bien. Y dice, no, tío, o sea, positivo es que la acabas de cagar y te vas a quedar aquí unos días de regalo.
Cuando te cuentan eso, te dicen, claro, en un hospital de Gambia, pues hay un tiempo en cuarentena. No sé qué es lo primero que se te pasó por la cabeza.
Joder, lo primero es que evidentemente esto es un error, vas a hablar con el señor de la puerta, que es un militar, porque es un hospital militar, mira el papel y te dice, ¿pero esto de quién es? No, esto es mío. Dice, bueno, pero esto está, pero esto debe de ser un error, claro, efectivamente, lo que yo decía, señor comandante. Entonces, no, sígame, por favor, no. Entonces entras en el hospital y del hospital sales en una ambulancia al centro de reclusión o el centro, digamos, donde las autoridades gambianas habían dispuesto que la gente con una PCR positiva tenía que aguardar o pasar su pandemia, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienes que gestionar un poco el pánico y sobre todo tus prejuicios en realidad hacia, bueno, una realidad, hacia un hospital que tú piensas que puede ser la cosa peor del mundo, te ves en la peor de las situaciones ya, pues pasando esa pandemia, pasando esa enfermedad horrible, rodeado de gente, bueno, poco más que en una leprosería, ¿no? Evidentemente, cuando llegas y, como explico en el libro, cuando te vas dando cuenta un poco, pues, de la situación real, pues bueno, es otra cosa. Y empiezas a enfrentarte, pues, a tu... Eso, bueno, esos prejuicios, ¿no? Esa mirada de ver desde... O de lo que está suponiendo en realidad la enfermedad en Europa y lo que en realidad acababa pasando en un país como Gambia, que, bueno, en el fondo se echaban a la espalda, ¿no? A la mochila, una crisis más, ¿no? En un país que vive en una crisis como gran parte de África subsahariana, vive una crisis sistémica, ¿no? Entonces, pues bueno, te vas un poco ahí adaptando y viendo qué es lo que hay, viviendo la situación, gestionando tu pánico, intentando explicar a tus familiares, allegados, pareja, familia, lo que está pasando allí. Afortunadamente, pues hay wifi y esas cosas y puedes ir ahí un poco, pues eso, gestionando tu tiempo, ¿no? Y haciendo un ejercicio, que es lo que me toca a mí, de estructurar tu tiempo, de escribir. Y de esa escritura balsámica, pues acabó saliendo meses después ese libro, ¿no? En el que fui, pues, un poco añadiendo el resto del viaje, que no había sido evidentemente encerrado, y algunas reflexiones, ¿no? Alrededor de la cooperación y alrededor del lugar desde el cual la abordamos, ¿no? Desde la cooperación, o como sociedad, o como políticas públicas, como ONGs, etcétera.
En ese hospital había más gente como tú, que estaba también, claro, de cuarentena, más gente que quería, como tú, salir del país, que estaba para marcharse. Muchos de ellos, además, eran africanos, eran gambianos, que viven fuera del país y que estaban allí
como tú,
encerrados. Y sorprende también el montón de historias, de cosas, de vida, las vidas de todas esas personas que te cuentas allí.
No, sí, creo, sí, sí,
que
exacto.
Que parte lo cuentas en el libro.
Claro, no, y el tenerla, repito, y al final ya hay un momento en que, hablando con la gente y bueno, y montándote cierta rutina de trabajo, de escribir, te vas dando cuenta y vas cogiendo el gustillo incluso, ¿no? Al poder estar compartiendo con toda esa gente y todas esas, como decía, geografías, todas esas vidas, ¿no? Todas esas vivencias que toda esa gente tan diversa, pues bueno, pues tenía y compartía contigo, ¿no? Por el puro placer un poco de ver pasar las horas, ¿no? Y de hablar, ¿no? Y de compartir con la gente y también, imagino, ¿no? Con el placer de ver a un blanco pasar las mismas vicisitudes que ellos mismos, ¿no? Pero realmente acaba siendo un ejercicio sumamente interesante. Recuerdo que en algún momento escribí a algún periodista amigo en Barcelona diciendo: hostia, Jordi, conozco muchos periodistas que pagarían dinero por estar aquí y sacar la grabadora y empezar a estructurar esto. Incluso yo mismo decía: ostras, si tuviera un poquito más de tiempo, porque tenía que seguir trabajando, ¿no? La verdad es que de aquí salía una historia bastante interesante y yo creo que muy desconocida, ¿no? En realidad para el público, ¿no? Sobre lo que supone la inmigración, porque, ¿no? Cómo dialoga con la cultura de un país como Gambia o como Senegal, y también, ¿por qué no? ¿No? La proximidad o al fenómeno migratorio, pues, que nuestras propias familias, nuestra propia sociedad hemos vivido, ¿no? Yo creo que eso llegó a ser incluso muy, muy divertido, muy atractivo, ¿no? El ver cómo se reproducían los mensajes, los estereotipos, ¿no? Las ideas preconcebidas, y cómo formaba parte de una universalidad del género humano, ¿no? En aquel patio en el que intentábamos, pues eso, compartir historias y como las, ¿no? Como las mil y una noches, ¿no? Contarnos historias para irnos a dormir en paz con nosotros mismos.
Unas vidas muy interesantes y unas vidas sorprendentes, lo que tiene que ver con dónde trabaja, en qué países, incluso esa gente con la que te encontraste allí, también cómo fue su recorrido hasta llegar a esos países y luego también cómo a la vuelta, ahora estaban allí en Gambia encerrados, cómo ven a la vuelta a su propio país, a otros inmigrantes que quieren también salir como ellos, ¿no? Ahí había muchas cosas que contar y muchas de las que, ¿no?
Sí, aprender. Y es interesante, ¿no? Ver cómo incluso el penúltimo acaba adoptando pues esos recelos hacia el último que llega, ¿no? Esos clichés, en un proceso pues de adquisición de una nueva identidad o de meterse en una nueva sociedad, ¿no? Como de alguna manera va adquiriendo pues esos miedos, ¿no? Esa defensa del estatus a duras penas ganado en una sociedad nueva, pues cómo se va reproduciendo, ¿no? O incluso, ¿por qué no? También las rivalidades entre comunidades diferentes, ¿no? Eso si tienes tiempo, si te das ese tiempo para comprenderlo, a la que rascas un poco, a la que tienes conversaciones, pues se van reproduciendo, ¿no? También la diferente visión del mundo, ¿no? Tu privilegio de conocer los mapas. Yo recuerdo que dentro y fuera, pues escuchaba historias de migración que pues te revelaban evidentemente un conocimiento muy superficial o un desconocimiento total de hacia dónde migraban, ¿no? Había gente que te explicaba pues que había intentado migrar a Hong Kong y que las autoridades chinas pues les habían mantenido en campos de concentración antes de devolverlo, y tú les preguntabas pero ¿por qué es lo que te había llevado? ¿Qué hace un africano en la Gran Vía, como diría Radio Futura? No, en Hong Kong, ¿no? O sea, ¿qué tipo de...? O como explica la historia final, un poco del libro, en el epílogo, ¿no? Pues ¿qué hace a alguien de Gambia intentar llegar a Estados Unidos vía Bolivia, ¿no? Y ahí descubres, pues, la realidad también de las mafias o de las redes que alrededor del deseo de emigrar se organizan, ¿no? Aunque... Y eso es otro de los grandes aprendizajes. No son las mafias, evidentemente, no están presentes en el momento de generar esa apuesta, ¿no? Por la migración como una vía, digamos, para mejorar sus vidas, ¿no? Eso también es un aprendizaje muy fuerte, ¿no? No los mafiosos brillan por su ausencia.
Una de las cosas de los aprendizajes que hay en tu libro, tú hablas de la emigración, o ves la emigración, o dices que ven la emigración como algo colectivo, como una empresa.
Totalmente.
No como algo personal.
Claro, no es porque la sociedad en Gambia, en la mayor parte del África subsahariana, nunca es pensada como una suma de individuos. En realidad es una suma, es una colectividad, es una red, es una cosa, es algo que difiere totalmente de esa idea del individuo, que a lo mejor en nuestro país no tanto, ¿no? Pero a medida que subimos hacia el norte está más presente, ¿no? Y la emigración no escapa de esa lógica. Y cuando alguien decide irse a Europa o irse a Hong Kong, no lo hace desde su fuero personal. Evidentemente tiene que tomar algún tipo de decisión, pero no es la decisión definitiva y es una cosa que se decide... dentro de la familia y de una familia amplia, ¿no? No de una familia reducida como la conocemos aquí, ¿no? Y en esa decisión, evidentemente, hay una solidaridad y esas redes de apoyo pues se llevan muchas veces en esos periplos totalmente hipercomplejos, llenos de peligro, pues muchas veces a endeudarse de una manera que no se nos pasaría por la cabeza. Que a la gente no le cuesta los 500 pavos que nos puede costar a nosotros coger un avión para ir a Gambia, ni muchísimo menos, ¿no? Esa sería seguramente una de las vías para acabar con la migración ilegal, ¿no? Que la gente viniera, viera lo que hay y si no le gusta se volviera, ¿no? Que es como funcionaba hasta que nos entró en Europa la paranoia de la seguridad y de que nos van a asaltar y todo eso, ¿no? El emigrar a Europa a veces se convierte en una empresa que destroza totalmente los recursos, ¿no? De las familias en Gambia. Hay que empeñar casas, tierras, para pagar a veces rescates, no uno, sino dos, sino tres, a medida que vas cayendo en las manos de las mafias que te van extorsionando por el camino, ¿no? Esto es una cosa que dentro y fuera de Ndenban, del hospital, pues la gente nos contaba, ¿no? El propio Khalilu Jammeh, ¿no? Cuya fundación pues hacía el proyecto que fuimos a evaluar, pues es una persona en realidad que había estado viajando 18 meses para cubrir los 5.000 kilómetros que separan Gambia de España y pues eso, había pasado por escenas totalmente dantescas. Él no le había tocado pagar ningún rescate, pero mucha gente sí, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, toda esa diversidad, toda esa complejidad de la migración es una cosa que realmente nos damos poco tiempo para entender, ¿no? Y que intentamos atajar un poco con esas políticas securitarias que en realidad es bastante tirar el dinero por parte nuestra, ¿no? Y alimentar un negocio que en ningún caso está para resolver el drama que supone tener que emigrar. No emigrar, porque emigrar es tiene que ser un derecho, sino el drama de tener que emigrar.
Hablando de más aprendizajes del libro, también dices, qué absurdo tener y hacer respetar las fronteras. Ya en donde estabas, pues las fronteras se sienten o se entienden de otra manera, aunque luego están, claro, esas otras fronteras que ponemos desde aquí.
Claro, claro. Gambia yo creo que es un sitio donde especialmente la ridiculez del concepto de frontera se siente más que en ningún otro sitio. Bueno, a lo mejor no lo tenéis en la cabeza, ¿no? Pero si acudís al mapa veréis que Gambia es un pellizquito, es una cuñita, ¿no?, del río Gambia, un río precioso que se mete dentro de Senegal y que a través de una línea imaginaria perfectamente recta, a veces redonda, que algunos atribuyen a las cañoneras de la Royal Navy, ¿no?, pero esto es mentira, dibuja un país totalmente imaginario, que existe y que es reconocido, evidentemente, pero que a uno lado y al otro pues existen comunidades que hablan la misma lengua, que sienten una misma comunidad. Y que en un llano sin accidentes geográficos, ¿no?, a un lado y a otro del río, pues prefiguran dos estados que hay que pasar una frontera al otro lado, ¿no? Pero que no deja de ser, como digo, una línea imaginaria, ¿no? Y es muy fácil, ¿no?, reflexionar y darse cuenta un poco de, pues, evidentemente, de la arbitrariedad, pero sobre todo del colonialismo, ¿no?, y de la mano del blanca, ¿no?, de europea, que hay detrás de esas fronteras, que en ese caso son un poco de teatro, un poco, pero que en el caso de sus viajes se convierten en una realidad mortal en muchas ocasiones.
En el libro hay dos prólogos, en uno de ellos, en el de Jaume Portela, hace nada, en apenas tres páginas, pues un resumen muy, ¿no?, muy claro, un poco de la historia de ese país, de Gambia, un país chiquito, 2,6 millones de habitantes, y un poco también la situación económica en la que está, ¿no?, pues un poco ¿no?, lo que ha supuesto desde su independencia del 65, pues hasta aquí la historia del país. Y en tu libro, esa parte más que tiene que ver con las migraciones, con la gente que te encuentras en ese hospital, hay otra parte que vas mezclando en el libro, en la que hablas pues de tu trabajo allí, de alguna manera en Gambia, de esa evaluación de proyectos de cooperación a la que te dedicas desde hace un tiempo, y también de esos proyectos de cooperación o de los restos de algunos de esos proyectos que te vas encontrando.
Los cadáveres de la cooperación, como gusta a mí llamar. Bueno, la cooperación, ¿qué voy a decir yo? O sea, yo soy un acérrimo defensor. Yo creo que la cooperación es debería ser la solidaridad entre los pueblos, no el postre de los acuerdos geopolíticos comerciales, y muchas veces es esto segundo más que lo primero, pero incluso a veces en lo primero encontramos pues bueno, bonitas voluntades que acaban en proyectos fallidos, ¿no? Pues porque al final el desarrollo, no hay que irse muy lejos de aquí, pues es un tema complejo, ¿no? Y que yo creo que pasa en muchos casos, y yo creo, y muchas organizaciones creemos que pasa por procesos de empoderamiento muy complejos, ¿no? De procesos educativos, de adquisición de fuerza, de organización, que son los que finalmente permiten tomar decisiones relevantes para las comunidades y sostenerlas en el tiempo, ¿no? Y esos procesos organizativos pues no son comprar un tractor o comprar una máquina para hacer hielo, como relato en el libro, ¿no? Y a veces preferimos esa foto fácil a esos caminos largos, ¿no? De estar con la gente, acompañarla, dejar que decidan, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y estar ahí un poco siguiendo su ritmo, pendientes de qué es lo que necesita, o en qué les podemos echar un cable o aconsejar. Y a veces esa cooperación pues nos parece demasiado larga para nuestras ansias o nuestras propias necesidades de redención, ¿no? A través de la cooperación y evidentemente optamos por lo fácil, ¿no? Y en la comunidad que vamos a evaluar en Gambia, pues bueno, no deja de ser un pequeño ejemplo de muchas otras cooperaciones, ¿no?, en las cuales pues bueno, se van acumulando esos pequeños errores en forma de proyectos que nunca acaban de tener más recorrido, que muchas veces se construyen o se piensan desde una mirada occidental, a veces incluso desde emigrantes que vuelven y han visto cosas en Occidente o de alguna manera se han hecho blancos, como contaba el escritor senegalés, y han proyectado esa blanquitud, ¿no? En una sociedad que a lo mejor están un poco alienados, ¿no? Y eso que encontraba en esa comunidad lo encontraba en muchos otros sitios, ¿no? Porque al final, pues hay que tener un poquito de paciencia para hacer cooperación.
Hablando de esos cadáveres de la cooperación que les llamas tú, que aparecen algunos en el libro, sorprende, da la sensación como que a pesar de que esos cadáveres se ven, los evaluadores como tú, pues luego cuentan a su vuelta en sus informes que efectivamente están ahí, como que esa parte, esos cadáveres, tienen que repetirse en el tiempo, como que no hay manera de dejar de que existan.
Bueno, eso tiene que ver también como hacemos sobre todo desde las administraciones públicas, que son las que acaban pagando la mayoría de los proyectos que hacemos las ONGs, y ahí me incluyo yo, también soy parte de una ONG, ahí fallan los mecanismos de evaluación y ahí a veces pues es mucho más importante el seguir produciendo cooperación, aunque a lo mejor no tenga la mayor capacidad del mundo, pues porque esta es la única ONG de nuestro municipio y entonces hay que ayudarla y no le ponga demasiadas palos en las ruedas porque a lo mejor pues no siguen haciéndolo y nos interesa que siga habiendo 07. Hay muchas imperfecciones, ¿no?, alrededor de la política de cooperación y de su práctica, ¿no? Y sobre todo, este no es país para datos ni país para evaluaciones. Nos cuesta muchísimo integrar tomarnos el tiempo para aprender e integrar todo eso que aprendemos, ¿no?, todas esas reflexiones en nuestra práctica, ¿no? Y como contaba en alguna charla, pues es mucho más fácil, ¿no?, que te tumben un proyecto porque no has presentado bien una factura que porque lo hayas hecho mal, ¿no? Muchas veces nos puede la burocracia y la cooperación, por supuesto, no es ninguna excepción.
Hablando de cooperación y ampliando un poco la mirada y aprovechando que llevas muchos años dedicándote a eso, no sé cómo vive alguien que se ha dedicado y se sigue dedicando a temas de cooperación esto que está pasando ahora con la cooperación en el caso, por ejemplo, de Gaza, de Palestina, que los mismos aviones que echan la ayuda humanitaria, pues esos mismos aviones en el viaje anterior pues pueden haber estado echando las bombas. Eso no sé cómo se vive desde alguien que se...
Para alguien que es vocal de coherencia de políticas de la coordinadora estatal, claro. Es que sin coherencia de políticas, por lo menos públicas, la cooperación, como decía al principio, no deja de ser un postre para endulzar todos esos acuerdos, ¿no? Yo creo que tenemos que trascender nuestro papel como organizaciones, tenemos que trascender nuestro papel de ejecutores de esa política exterior pública y arremangarnos mucho y comprometernos mucho más en esa mirada mucho más amplia y trabajar mucho más la coherencia. Yo creo que Gaza es trágicamente el ejemplo del poco compromiso que hay por la paz, por los derechos humanos, por la dignidad de los pueblos, por permitir el colonialismo del Estado israelí, pero también de Estados Unidos, ¿no?, que lo sostiene. Yo creo que es un fracaso colectivo, efectivamente, ¿no? Y a veces, de manera, diría casi ridícula, a través de la cooperación, pues intentamos que esa situación parezca un poco más aliviada o le intentemos lavar la cara, ¿no? Y yo creo que el caso ahora de la ayuda humanitaria en Gaza, de lo que se está intentando hacer a través de los corredores marítimos, incluso puede ser hasta desde una lógica de favorecer al ocupante, ¿no?, y de alguna manera de ocultar sus planes en Gaza e incluso favorecer, como digo, la movilización, ¿no?, o la deportación final de toda la población, ¿no? Yo creo que tenemos que poner la cooperación en su lugar. La cooperación es importante, no voy a decir lo contrario, tiene un potencial brutal, pero sobre todo tenemos que exigir coherencia de nuestras políticas y coherencia con la creación de un mundo donde, bueno, la justicia global esté en el centro, las personas, la paz, los cuidados, imaginarlo de otra manera, ¿no?
Nos queda apenas, se nos ha ido ya el tiempo, pero bueno, un minutillo más. Volvemos, si te parece, a Gambia, a este Pollo con Mangos, a tu libro. Me gustaría, para terminar, me imagino que Pollo con Mangos, bueno, yo me he leído el libro, sé que es, pues, que comíais en ese patio Pollo con Mangos, pero ¿qué supone? ¿Por qué has puesto este título al libro? ¿Qué ha supuesto para ti ese Pollo con Mangos que comíais en ese patio del hospital?
Yo quería hacer reflexionar un poco sobre lo que uno se encuentra y lo que uno busca, a lo que a uno le da la vida o los planes que hace y lo que al final se encuentra y cómo tiene que moverse, ¿no? Para mí fue una lección de sobreponerse, de buscar más allá de esa pequeña adversidad, ¿no? Bueno, en el fondo fue compartir esa experiencia y el darse cuenta que incluso en ese pequeño cautiverio, tampoco hay que dramatizar, ¿no? Pero en esa pequeña circunstancia uno puede tener, si mira a su alrededor, puede encontrar esos mangos, ¿no? O por hacer la analogía, esos testimonios que eran como una fruta dulcísima, ¿no? Que echarse a la boca y con la que alimentarse, ¿no? Claro. El poder conocer a toda esa gente.
Que nos lo hemos contado, que esos mangos caían de los árboles al propio patio. Correcto. Que estaban allí dentro.
Exactamente. Y uno se podía conformar con los pollos que le traían, con el pollo que le traían en todas sus formas, a la hora que les diera la gana, o salir a buscar a ese pequeño jardín esos mangos, ¿no? Y alimentarse de ellos.
Pues os recomendamos este libro, Este pollo con mangos, un libro que invita también a reflexionar sobre el tema de la migración, invita también a quien no haya ido a acercarse hasta Gambia, pues a darse una vuelta por
bonito
allá.
País.
Y que ha publicado Icaria Editorial, y en cualquier librería lo tenéis, si no lo pedís, y os lo mandan seguro. Miquel Carrillo es el autor. Y os va a gustar, ya veréis, pollo con mangos, el viaje a Gambia y también la estancia en este hospital allá en la capital de Banjul. Muchas gracias,
muchas gracias, Miquel, a vosotros.
Y mucha suerte en los próximos proyectos. Vale, agur, chao.
Agur.
La educación infantil, sexta lección. En una antigua escuela rabínica, los maestros, para enseñar a leer, dejaban caer sobre las letras un hilo de miel. Los niños debían pasar por ella su dedo y llevárselo luego a los labios. Así, al tiempo que aprendían a memorizar las letras, saboreaban la miel que había en sus trazos. El conocimiento es dulce. Esa era la enseñanza. Mar de Fueguitos.
Aprendiendo también con la comida mientras comemos ese pollo con mangos que nos hemos zampado con Miquel ahí en Gambia, esta miel ahora en la escuela, y para terminar, pues comiendo también, nos vamos a quedar ya. Comer, en lengua lari, ese dialecto del Congo, es el título de esta canción de Les Mamans du Congo y del productor musical francés Robin. Con ellas nos quedamos, y con esta canción que habla, critica la dependencia de algunos hombres que, a pesar de tener más de 40 años, de ser ya mayorcitos, pues siguen necesitando a sus madres prácticamente para todo, también para comer, para alimentarse. Ya, Les Mamans du Congo. Que os vaya bonito. Agur.
Budia, budia, toma bongo, ufinka mfundi, banantaku, zungulukata kumambende, woni samuja, wotu bele, wotu kala, ambe zungulukata kumambende, woni samuja, wotu bele, wotu kala, wajapari, mayelango kele, walamba mwamba lamba ntoba, feba, natombo laka, Wafinka mfundi, Keba. Wafinka mfundi, Bimba. Na lamba mwamba lamba supwe, Keba. Na tombolaka, Keba. Wafinka mfundi, Keba. Wafinka mfundi, Bimba. Tomola tonda, kundiri mwamba o, Yokela kanji ni ai yokela, yokele kanji ni ai yokela, Sadila ntangu muvonda nsatunge mwana obakala ntangu ifweni kuwatiri na ngolo sadila ntangu katula mpuina dia nzungu madesu iberi gaga na nihembiri kiau na nihembiri yao kumaenda makumalonde kuluyete kuluyema ni kuluonda mwana mwana fonda wo
lamba lamba ntuba
Theba
na tombolaka
Theba
wafinga mfundi wafinga mfundi
Theba
wafinga mfundi wafinga mfundi
Bimba
na lamba mwamba lamba supwe
Theba
na tombolaka
Theba
wafinga mfundi wafinga mfundi
Theba
wafinga mfundi wafinga mfundi
Bimba
tombola tonda undiri mwamba wo
Wafinga mfundi,
Bimba.